sarraka unagasata aruski tapjañani.
Causei ninchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 33 minutos, iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo, Causa y Ninchismanta Arrimarishun. Bien, hoy día estamos con el programa número 147, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, programa orientado a reflexionar temas sobre pueblos originarios, sobre la agenda de los pueblos indígenas en el Perú, en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial. También temas como descolonización, temas sobre interculturalidad, temas referidos en sí a la cultura andina y al mundo andino-amazónico en general, ¿no? Bueno, vamos a mandar saludos a nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macrorregión sur de nuestro país, a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Un saludo especial para todos ustedes. Seguramente en algunas zonas de nuestra región también están enfrentando pues estas inclemencias climáticas que acabamos de atravesar. Vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Lida Marisol. Buenos días, Lida.
¿Cómo estás, Julio César? Y también un saludo a toda la población que sintoniza y está al tanto de las ondas de Pachamama Radio. Y lo propio a la zona sur, donde se viene desarrollando pues la escuela comunitaria con diversos talleres que se viene promoviendo en la provincia de Chucuito-Juli.
Así es, entonces, para toda la provincia de Chucuito-Juli, un saludo especial para el distrito de Huaculani, para la zona norte, para la provincia de Melgar, para la provincia de Lampa, para la provincia de Carabaya, Zángaro, San Antonio de Putina, Huancané, para todos la zona norte, ¿no? La zona quechua, la zona aymara de nuestra región. Siendo las 9 de la mañana con 37 minutos, vamos al resumen semanal de noticias y ya retornamos para conversar sobre el tema que hemos planificado el día de hoy.
Rendir cuentas. La Defensoría del Pueblo propuso al Ejecutivo la rendición anual de cuentas para el Poder Judicial.
A través de la comisión designada para este tema, el órgano defensor formuló una serie de propuestas de reforma del sistema de justicia a fin de contribuir con la solución de la actual crisis por la que atraviesa dicho sector.
El Poder Judicial no tiene plan anticorrupción, por ejemplo. Así no se puede combatir este mal, porque no se tiene una línea de base ni indicadores, precisó Walter Gutiérrez, defensor del pueblo.
ONU y Lote 1AB.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó los resultados del estudio técnico independiente como recomendaciones para la remediación del Lote 1AB.
El estudio fue elaborado por una comisión de 18 especialistas internacionales, de múltiples disciplinas, contiene un diagnóstico y vasto análisis socioambiental a partir de los hallazgos realizados mediante fuentes documentarias y de campo.
Cabe destacar que el estudio fue liderado por el PNUD, trabajando con un alto estándar de criterios técnicos, interculturales y de participación indígena.
Asimismo, el trabajo forma parte de los compromisos asumidos por el Estado peruano ante la población indígena de la zona afectada y sus federaciones en el Acta de Lima suscrita en marzo de 2015.
Minería ilegal.
De enero a junio de este año, la minería ilegal deforestó 1.725 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios.
La devastación representa un área similar a 2.300 campos de fútbol, siendo los puntos más críticos las zonas de La Pampa y Alto Malinowski, señaló el proyecto de monitoreo de la Amazonía peruana.
Para resolver esta crisis, se requiere un esfuerzo estratégico, de gran escala y con abundantes recursos, indicó Matt Finner, investigador de la Amazon Conservation Association.
Ley de Cambio Climático.
Organizaciones indígenas aportarán en la elaboración del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.
Tras un acuerdo con los Ministerios de Cultura y del Ambiente, las organizaciones se sumarán a las reuniones nacionales y macroregionales del proceso participativo.
Dialoguemos sobre el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.
es el nombre del espacio en el que diversos actores se reúnen con el fin de evaluar y mejorar el documento cero del reglamento.
Pueblo Harakbut.
El gobierno emitió una ley que declara de interés nacional la conservación y protección del pueblo Harakbut.
Al respecto, el coordinador de la Nación Harakbut, Miguel Vice, agradeció por la norma y señaló que el gobierno debe ir más allá del reconocimiento de los pueblos indígenas.
Del mismo modo, la titular de Cultura, Patricia Balbuena, reconoció que existe un camino largo por recorrer para que los indígenas gocen de sus derechos colectivos.
Corrupción.
El Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción que alcanza a la toma de decisiones ambientales en los sectores extractivos.
Asimismo, en la presentación de su último reporte de conflictividad social, indicó que la Defensoría del Pueblo no ha identificado conflictos ocurridos a inicios de año.
Los voceros del observatorio se preguntaron si la entidad ha cambiado su metodología y consideraron que debe una explicación porque no representa la realidad.
Acuerdo por Amaracaeri.
Las comunidades de la Reserva Comunal Amaracaeri firmaron acuerdos con el Organismo de Áreas Naturales Protegidas, CERNANP, sobre la modificación de la zonificación del Plan Maestro de la Reserva.
En los acuerdos suscritos está la identificación de los recursos naturales de esta área protegida.
Destaca también el compromiso del CERNANP en emitir una certificación de procedencia de la producción de castaña para garantizar que el producto tiene su origen en la reserva.
Renuncia en el Poder Judicial.
El titular del Poder Judicial, Duvernay Rodríguez Tineo, renunció a su cargo en medio del escándalo de corrupción en el sector justicia.
Rodríguez Tineo también presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia de la República y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
La renuncia de Duvernay Rodríguez se da luego de que un grupo de jueces exigiera su salida, según el periodista César Romero de la República.
Antropólogos contra la corrupción.
El Colegio de Antropólogos del Centro del Perú se sumó a la protesta por la corrupción que involucra al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura y a diversos políticos.
Advirtió que la institucionalización y normalización de la corrupción ha alcanzado a un sector sensible como lo es la justicia.
El gremio exhortó a que los candidatos regionales presenten sus propuestas públicas contra la corrupción e invocó a la ciudadanía a estar vigilante frente a la actual crisis.
Elecciones en Orpio.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, base de la Organización Indígena AIDESEV, reeligió a su junta directiva para el periodo 2018-2022.
Durante el proceso, Jorge Pérez Rubio fue ratificado en el cargo de presidente por unanimidad, al igual que el resto del consejo directivo.
Entre los proyectos de la directiva, destacan acciones en favor de la población en aislamiento, la implementación de la veeduría forestal comunitaria e iniciativas en titulación.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 44 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, ahora sí vamos a reflexionar acerca de un tema que hemos planteado quizás en relación a todo el proceso que está atravesando en este momento el país, y es el tema de la utopía andina, ¿no? Un tema que se discutía allá por la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Más o menos entre los años 50, 90 con intensidad, pero sin embargo tiene pues sus precedentes a lo largo del siglo 20 y siglo 19, se podría decir, ¿no? Entonces, es un tema en realidad de reflexión en vista que pues en los últimos días estos hechos de corrupción nuevamente nos hacen reflexionar y nos hacen pensar qué país es lo que o la que buscamos, ¿no? Qué horizontes la que debemos mirar en adelante. ¿Es necesario o no es necesario mirar ese horizonte? ¿Es posible un país como en alguna oportunidad se planteaba de todas las sangres? Arguedas en su texto maravilloso, ¿no? Este texto que ha trascendido también bastante. Entonces, es sobre estos temas de los que vamos a reflexionar. ¿Ahí existe o no existe una utopía andina, una propuesta política en el mundo andino? De hecho, estos últimos días, muchas organizaciones, muchos movimientos han vuelto a replantear, por ejemplo, una nueva asamblea constituyente en el país que debería incorporarse quizás si se pretende construir una nueva constitución en el país. Entonces hay temas por las que debemos pues necesariamente a reflexionar. Para ello ya nos encontramos aquí en la mesa.
Sí, en la mesa de conducción ya nos acompaña pues el educador aymara Milton Cariapaza Roque y por el otro lado Boris Blanco Gallegos, antropólogo de IDECA. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a quienes están conduciendo este programa. Un gusto y un placer estar aquí y para poder un poco analizar, bueno, pues este texto tan tan histórico, tan legendario y tiene muchísimas reflexiones que podemos puntualizar algunas cosas.
Buenos días, Julio, buenos días, Lida, buenos días, Milton, y gracias también por la invitación. Y seguramente vamos a estar comentando sobre esta publicación. Y lo que decías, Julio, también es importante, ¿no? ¿Cómo es que estamos viendo en la actualidad para nuestro futuro? Porque si bien este es un tema tal vez que se ha trabajado en el siglo pasado, pues yo creo que todavía tiene vigencia y es un punto de partida donde podemos analizar varias partes.
Claro, hay aspectos del texto que creo que son vigentes, por lo menos ideas, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue trabajando, ¿no? Algunas ideas, algunos planteamientos que se han trabajado a lo largo de este texto publicado en 1986, la primera edición, en el 87, la segunda, en el 88, la tercera edición, y en el 94, una última edición publicada por la editorial Horizonte y que ha ganado, pues, un reconocimiento, ¿no?
Sí, pero y creo que no solo
debe tener
es
un mérito. Debe tener un mérito también esas, digamos, reediciones.
Sí, pero no creo que solo se trate de un personaje, en este caso un autor y un texto en particular, ¿ya? Porque como bien lo estamos hablando, es todo un momento, una época con mucha fuerza que se habló y creo que tiene que ver mucho con la construcción de esta cuestión de lo que es el Estado, las naciones, y lo que implica de que en esta realidad peruana pues existen muchas otras naciones, ¿no?
Exacto. Milton, esta crisis política judicial que finalmente recae en una crisis política, porque también acabamos de pasar no hace mucho pues la vacancia del presidente, del expresidente, ¿no? Y esta inestabilidad política que al parecer no lo hemos superado pues desde el año 2000, esta crisis política, ¿qué reflexión nos trae ahora en relación al pensamiento justamente de la utopía andina, ¿no? Estas reflexiones que se dieron.
Bueno, yo creo, pienso de que la estructura de país, lo que estamos viviendo actualmente, prácticamente está teniendo sus resultados, pero no resultados positivos, sino resultados negativos. Y que en función a eso creemos de que, en cierta manera, el autor de este texto empieza a confabular y tener cierta asidero para que podamos entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo rescato, por ejemplo, estos conceptos de la utopía, la restauración, la identidad y el racismo, que es temas centrales de este texto, ¿no? Entonces me parece que a comparación y trayendo a este contexto actual, definitivamente nos muestra de que adolecemos, digamos, de un proyecto país. Adolecemos de una estructura real basada en función, digamos, a lo que nosotros somos y que no podamos distanciarnos ni mucho menos excluir, digamos, otros sectores que existen, en este caso los criollos, los mestizos, ¿no? Entonces este autor trata de que todos ellos son parte, digamos, de una nacionalidad, de un territorio, y que todos podamos en buscar, digamos, una convergencia en algo para que podamos entendernos en común, ¿no es cierto?, todos, y podamos construir una patria o una nacionalidad que pueda ser, digamos, acogida desde diversos pensamientos, ¿no? Entonces yo creo que el autor, para entender esta realidad, y explicar problemática de identidad se ubica en el pasado de la conquista, por ejemplo, del Tahuantinsuyo en el siglo XVI, ¿no? Y también en el desarrollo de esta conquista también. Uh-huh. Y bueno, pues empieza también a analizar a Juan Santos Atahualpa en el año 1742, la rebelión de Túpac Amaru en el 80, y los mitos que se crearon sobre estas rebeliones, ¿no? Y asimismo también utiliza un espacio donde hace el estudio, es el territorio del Imperio Tahuantinsuyano, ¿no es cierto? Y el territorio del Perú específicamente en la actualidad. Uh-huh. El tema central es que dice buscando un inca. Uh-huh. Esa sería la utopía andina, que lo considera, que es algo imposible, que nunca llegará a ser, nos indica, y lo andino lo considera como que no solamente es el indígena, sino que también es el mestizo, el español, el campesino. O sea, somos todos quienes conformamos el Perú, nos indica, ¿no? Así lo llega a concluir, ¿no? Entonces, eso indica de que a nosotros nos da una idea clara de que sí podemos nosotros tener un sueño en donde podamos confluir, podamos vivir en armonía y en equilibrio, ¿no? Rescatando, digamos, algunas cosas, posturas, digamos, de las comunidades, que ya sean las costumbres y las tradiciones, y en función a esa, seguir soñando, porque la utopía es eso, ¿no? Es un sueño, y muchas veces no realizable, dicen, pero sin embargo, creemos de que podemos llegar a un punto en donde se pueda construir lo que verdaderamente anhelamos.
Y también podemos hablar un poco, ¿no?, haciendo entender tal vez a los oyentes sobre esta utopía andina que venimos reflexionando, propiamente sobre estos términos.
Bueno, cuando hablamos de utopía estamos pensando en dónde, cuál es nuestro ideal, ¿no? ¿Cuál sería lo perfecto que debería ser, en este caso tal vez con una cuestión de Perú, ¿no?
Un horizonte, digamos, del mundo andino.
Claro.
Una mirada.
Claro, esa es la mirada, digamos, de dónde desearíamos estar, ¿no? ¿Cuál es nuestro sueño en todo caso? Y hablamos de utopía porque obviamente es nuestro sueño, no está palpado, no se vive eso, y es lo que estamos comentando ahorita.
Es
un
camino. Entonces, un lugar donde llegar.
Claro, y ahora una parte de lo que bien se estaba reflexionando es el sentido de identidad, ¿no? O sea, porque ahí comienza. ¿Y por qué hablamos de identidad? Porque de hecho estamos hablando de muchas identidades que están presentes en el Perú. Ese es, digamos, el conflicto, ¿no?, que hay. Porque, o sea, tiene que ver con la cuestión de poder también, ¿no? ¿Quién es...? Uh-huh. Son los hijos de españoles que van a ser los que se identifican con Europa, los que tienen el poder, y que al final de cuentas, los que se identifican como indios, vamos a poner, o a quienes se identifica como indios, pues van a ser los subyugados, van a ser las personas que no tienen la oportunidad de ejercer su propio derecho de vida, ¿no? Y pues van a vivir así. Entonces, por eso hablamos de identidad y de utopía en el sentido de cómo construimos eso, ¿no? Y como bien lo dice, entonces todo comienza tal vez en la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? ¿Ya? O sea, ¿qué hubiera pasado si con la llegada de los españoles, no sé, el imperio de los incas hubiera ganado, en todo caso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, digamos, de trasfondo es esa. ¿Hubiéramos tenido una sociedad más justa en la actualidad? ¿Cómo hubiera...? Entonces, nos hacemos ese tipo de preguntas y, digamos, comienza con eso. Por eso hablamos de la utopía andina con los incas. Uh-huh. Porque siempre estamos viendo de que los incas tal vez tenían un parangón, una forma de vida más equitativa, equilibrada, comunal, que tal vez es un referente muy bueno. Entonces, ese es digamos, el comienzo, ¿no?, para hablar de la utopía. Y yo quería hablar un poco también que tiene que ver mucho... Otro autor, otro Gonzalo Portocarrero, habla de la utopía del blanqueamiento. Quiero utilizar tal vez este autor. ¿Por qué? Porque él ve cómo también a partir de la llegada de los españoles se piensa de que tienes que ser blanco en el sentido racial, ¿no?, fisonómico, para tener el poder. Y él lo muestra también en una parte histórica desde la colonia, cómo es que todos tratan de ser blancos para que luego, y en la actualidad, digamos, los comerciales en la televisión. Se supone que lo blanco es pureza, lo único, lo más tranquilo, paz. Entonces estamos viendo cómo es también la utopía del blanqueamiento. Hablamos en el sentido de identidad, raza, de alguna forma por decirlo así, y cuál es el parangón al que queremos llegar.
Claro, y la importancia del término de identidad, ¿no?, de la categoría de identidad. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Estamos con Boris Blanco y con Milton Cariapaza hablando sobre, o reflexionando sobre este planteamiento que tenían un sector de intelectuales en el país a lo largo del siglo pasado. 9:55, vamos a una pausa comercial y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
A mujeres y seguidores tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescaten Monaptran, acá cultura, Aymara, Palawijan, Telcawisa, Palawisa, Iscat, Wawanakatpach, Utjanyapak, Iniciala, Tzaltanyapak. Hasta escuela, colegio.
La Organización de Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa, a partir de la creación de la Escuela Comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, el caminar de las mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres, para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuitojul.
Tenemos las mismas oportunidades. Si tú puedes, yo también puedo. Si ustedes pueden, yo también puedo. Todos podemos.
Ya estoy invitado ahora directo a autoridad Nacaro, Ujamaraque, dirigentes, tanto leche de vaso, Upanagaste, Utsapjaraquispa.
Ya que organización en la campo participa en la humanidad. Acá curso una capa chicaneja, valis humanaca, ya te aguinac utjane, una ancha winaca, hay un canacor participa en la compañeras del campo, camaraki, pampata marcata, tapacha ni un coro participa en Zahnaya, invita a Kalix Nota, Echi Mahampi, participa en la compañeras.
Hayaya Bartolina Sisa, Hayaya Cuyacas,
Hayaya Mujer Aymara, Hayaya Provincia de Chucuitojul.
Causa ininchismanta rimarisu.
Con 5 minutos ya de la mañana y estamos conversando sobre utopía andina. El Perú ha sido caracterizado siendo por todas las sangres, por arguedas, uh-huh. Y esto implicaba pues una pluralidad de razas que sean
de culturas, ¿no?
De culturas, o sea, de razas, ¿no? Uh-huh. Y lo más interesante es ver también cómo hasta hoy en día se viene utilizando tal vez en diferentes discursos sobre la ideología incaica. Bueno, decía también en el texto cómo es esa antigua tecnología, los principios éticos que se tenía antes y cómo los podemos visibilizar hoy en día en diferentes discursos que manejamos y que escuchamos también en diferentes espacios. ¿Podemos comentar sobre esto, Milton?
Mira, acá hay algo que extracté del libro, hice donde el autor plantea: reconocer el pasado no significa admitirlo, nos dice, sino buscar lecciones e interrogar al futuro, ¿no? Uh-huh. Un proyecto, dice, utiliza cimientos, columnas. El verdadero problema es saber combinar a lo más viejo con lo que todavía ni siquiera existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, la tesis de este libro no es que sigamos buscando un Inca, dice, necesitamos una utopía que, sustentándose en el pasado, está abierta al futuro, para de esta manera repensar el Perú, ¿no? Entonces, nos da clara muestra de que definitivamente hay cosas, a veces mucha gente piensa de que cuando hablamos del pasado, cree que vamos a volver al pasado. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, del pueblo aymara, que siempre a mí me dicen, oye, ya quiero verte con tu ojota, ¿dónde está tu ojota? ¿No? Oye, por poco, tu joragua, ¿no? ¿Dónde está? Camina así, ¿no? O sea, y no implica eso, no es eso, ¿no? O sea, en el contexto de hoy, seguiremos buscando esa utopía en función a lo que nosotros, como decía Boris, un ideal, formándonos un ideal para más adelante y creer de que, como decía, de que si el incanato no hubiese sido, digamos, invadida, no hubiese sido recortada su proceso de desarrollo, digamos, su proceso histórico, ¿qué hubiese sido? ¿Cómo hubiésemos estado hoy en día? Esa, yo pienso que ahí aterriza el autor, ¿no? O sea, de cómo, y para eso, obviamente hay varias insurgencias, levantamientos, inclusive esto ha pegado no solamente a los propios indígenas originarios, quienes dicen ser, sino también a los mestizos, a los criollos, ¿no es cierto? Y ahora todavía en la época republicana también hay muchos que abrazan esto y dicen, oiga, aquí hay que empezar a restituir, digamos, lo que hubo antes en la cuestión, más que todo en la ética y en la moral, en los valores, ¿no es cierto? ¿Sí? En los valores principalmente.
Claro, porque también es cierto de que en el texto se plantea de que no se puede pensar de una utopía andina prehispánica, por ejemplo, ¿no? Porque hay que entender que una de las causas, por ejemplo, fundamentales que quizás causó el debacle del imperio incaico con la llegada de los españoles fue justamente esa diversidad también de mundos que había justamente, o que intentaba articular el proyecto incaico, ¿no? Que era esa diversidad de convergencias, de encuentros, de, no sé, de diversos proyectos étnicos que había pues en esta parte del mundo.
Sí, y ciertamente es lo que viene...
Decía Milton, ¿no? No se trata simplemente de pensar de retroceder, ¿no? O sea, vamos a vestirnos con ojotas, vamos a utilizar tales cosas. Y digamos, caemos de hecho en muchos de esos errores. Al momento de las danzas, no sé, me recuerdo tal vez en algún momento un conversatorio que decían, en grupos trabajábamos, y decían, sí, ¿no? Hay que enseñarles a nuestros hijos a vestirnos con la chuspa y que se vistan con la faja... Y bueno, mi planteamiento era más explicarles para qué sirve. Claro. O sea, ¿cuál es el sentido de utilizar ese vestimenta? Más que solo vestirlo y solo para participar en momentitos, sino entender la razón de ser. Ese es, creo yo, entendiendo esas cuestiones vamos a poder tal vez trabajar mucho más. Y vamos a poder pensar esta utopía andina, que venimos diciendo, de mejor manera. Sin caer en chauvinismo, sin caer en ideales que pues no nos ayudan tampoco, ¿no?
Quizás el término utopía en sí es la que ya no tenga esa vigencia como debería ser, ¿no? En el plano académico, porque se habla también de la utopía del desarrollo, ¿no? Que es, digamos, el desarrollo también es un proyecto pues quizás inalcanzable, o sea... Ahí justamente viene la discusión de una utopía andina, ¿no? ¿Es posible una utopía andina, un proyecto político, un proyecto alternativo andino, como alternativa, por ejemplo, no sé si del desarrollo o al desarrollo, porque se habla, pues, que el desarrollo también es una utopía inalcanzable, ¿no? Porque finalmente muchos ya plantearon, ya dijeron, de que si todos los países fueran desarrollados, entre comillas, como son los países... entre comillas desarrollados, valga la redundancia, pues quizás los recursos del planeta se agotarían en cuestión de un par de días, ¿no?
Por supuesto.
Por el consumismo y por todo lo que implica pues esa búsqueda del desarrollo constante que justamente muchos pueblos también latinoamericanos hoy día tienen esa misma mirada.
Sí, pero creo que no hay que fijarnos mucho en el término, ¿no? O sea, hay que entenderlo, sí. Porque, o sea, más que el término, y si lo vemos en el texto también, es cómo, digamos, lo llevamos. O sea, cuál es el sentir en todo caso. ¿No? Y por eso él habla en diferentes momentos, ¿no? Habla un poco de la historia peruana, andina, ¿no? De cómo se dan en los momentos de levantamientos. O sea, seguimos hablando de utopía cuando se levantan los hermanos Angulo. Seguimos hablando de utopía cuando acá en Pomata se dan las revueltas. Cuando en Huancho Lima se participa. Y está inherente ahí.
Esas son las utopías andinas, sí, los proyectos.
O sea, sí, o sea, por eso yo, más que el término de que cuál es, qué significa, qué se resignifica, yo creo que es el sentir.
Claro.
Eso hay que pensar. Y por eso, o sea, la utopía sigue estando acá en el Perú, digamos, ¿no? O sea, sigue pensándose en una utopía andina en la actualidad. No es que solo es, si bien se trabajó mucho en el siglo pasado, yo creo que es vigente. Seguimos en ese entender. Claro. Seguimos trabajando, todos estamos pensando en cómo podemos lograr una mejor forma en la que los pueblos, sobre todo indígenas originarios, que son los más maltratados, pues puedan llevarse mejor, puedan tener una vida mejor propia, con su propio desarrollo, en todo caso.
Digamos, en esta idea de país, ¿no?
Claro, en esa idea de país, exacto.
Ese trabajo se viene reflexionando, como decimos, a lo largo del siglo XVIII, XIX, XIX, XX, con intensidad, sobre todo a finales del siglo XX, pues la propuesta, el debate de lo indígena era pues una cuestión que estaba en, por lo menos en gran parte del sector intelectual en el país, de los proyectos políticos que hoy día al parecer han separado eso, ¿no? O sea, y no hay partidos políticos ahora que se sustenten, por ejemplo, en un proyecto académico, ¿no? Eso desde los 90 pues quedó de lado, ¿no? ¿Es posible este proyecto de país que planteaba justamente Arguedas en todas las sangres, un país de las diversidades?
Por supuesto que sí es posible, por supuesto que sí es posible, porque creemos de que los discursos que se maneja, por ejemplo, de los líderes indígenas, hablemos, siempre pues se resiste, digamos, a dejar de lado sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Nos resistimos. Yo me resisto, por ejemplo, de poder dejar de chayar a mi Pachamama, digamos, de brindarle un agradecimiento a la Madre Tierra. Me resisto en que a un cerro de una comunidad lo consideren como un mero recurso. Me resisto a eso, que lo pongan en ese concepto, sino que para mí es mi apu, mi achachila, imagínense, es mi deidad, ¿no? Entonces, eso sigue, ¿no? Entonces creemos de que el proyecto país que se quiere trabajar bajo un programa nacional definitivamente tiene que incorporar estos lineamientos, ¿no? Estos principios, valores éticos de la comunidad del Perú ancestral. En este caso, si el autor manifiesta desde el incanato, muy bien, tocando eso cuenta, manifiesta también de que no simplemente debe de estar en los museos, digamos, ni nuestras vestimentas, ni nuestros quehaceres o utensilios que han hecho en tema incanato, no solamente deben estar para mostrarnos, sino que también de ahí debemos recoger algunas cosas y que puedan complementar, digamos, en este proyecto país que queremos, ¿no? Entonces, está claro de que no vamos a poder dejar, y eso muchas veces hay ciertos grupos de poder que no quieren eso, no les gusta. No les gusta, pero poco a poco van aceptando también, van aceptando y van incorporando ellos mismos, ¿no? Estos temas prácticamente que no les gusta, pero sin embargo incorporan. Caso de la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Caso del desarrollo con identidad, o sea, van acuñando términos en sus trabajos y en sus proyectos mismos, ¿no? Y eso es obviamente la utopía andina, lo que realmente se plantea, ¿no? Y es un sueño. ¿No? Es un sueño deseable y que nos conduce a todos nosotros para no descarrilarnos, por supuesto que sí, ¿no?
También se menciona que es evidente que el Imperio Incaico se derrumba al primer contacto con el occidente, pero no implicaría en su cultura, no ocurriría estas variaciones.
Cuando han llegado los españoles, definitivamente ellos no han sabido conquistar, en primera instancia. Han llegado a invadir, han llegado con ciertos apetitos y con ciertas directivas claras, ¿no? E incluso de desaparecernos, ¿no? Incluso de desterrarnos de raíz, pero lamentablemente no pudieron, y eso es lo que ahora nos hace vivir, nos sostiene eso, y por eso es que muchas veces nosotros rechazamos y denunciamos esos aspectos, incluso muchas veces con ciertas tintes de venganza, ¿no? A veces, ¿no? Ah, ¿por qué esa situación? Pero el autor nos permite reflexionar y analizar de que no es tampoco el camino eso, ¿no? Entonces, está claro, creo, de que podamos nosotros seguir profundizando y reflexionando con respecto a este texto, pero está claro también de que sí, efectivamente han hecho un corte, un proceso histórico de desarrollo, se podría decir, de la Confederación del Tahuantinsuyo, ¿no? Y eso está claro, y eso está también nítido de que ellos han impuesto, ¿no? Han impuesto sus modelos de vida, sus modelos de desarrollo, sus modos de pensar, incluso sus modos de vestir, nos han impuesto, y frente a eso nos hemos resistido, y es por eso que hasta el día de hoy el país llamado Perú no puede convertirse en una nación. No es una nación el Perú, no es una nación, y sigue siendo también para el Estado peruano, sigue siendo una utopía de convertirse en nación, imagínense, ¿no? Entonces siempre nosotros hemos dicho, nosotros somos naciones, sí, efectivamente, pero sin Estado, y este Estado es un Estado sin nación, ¿no? Imagínense, entonces creemos de que estamos en eso y tenemos el gran reto de asumir una responsabilidad para construir y seguir trabajando esta utopía andina.
Así es, en el punto de la invención del futuro, El autor escribe, por ejemplo, los vencidos se apropian de las formas que introducen los vencedores, pero les otorgan un contenido propio.
Eso, mira, justamente el mismo autor trabaja.
No dice, ya, está bien, los españoles llegan, ¿y por qué de alguna forma también ganan? Porque llevan instrumentos de matanza más sofisticados. Llevan armas, llevan caballos, que de hecho asustan porque no se conocían, ¿no? Pero cuando se da ya, cuando se da todo este proceso de tratar de buscar la revancha para poder botar a los españoles, en todo caso, es Manco Inca, que utiliza caballos, son los propios incas que utilizan las escopetas, porque ya aprendieron a utilizar. Entonces, ¿cuál es la reflexión de este caso? Es cómo nosotros también nos adaptamos, o buscamos esa interculturalidad, si lo podemos decir, para que nosotros también la podamos utilizar en un beneficio bueno, propio, que, y que nos ayuda. Exacto. O sea, esa es la reflexión, creo yo.
El mundo andino nunca se hizo grandes problemas para incorporar propiamente dentro de su cosmovisión quizás la religión. Claro. Resignificándolo completamente, ¿no? O sea, jamás fue una cuestión que no quiero. Claro, sí, el proceso de imposición fue radical, pero muchos de las generaciones posteriores lo han ido resignificando. O sea, nunca se han hecho un palta que esto yo no quiero saber nada con la religión.
Yo creo... Ahí surge el sincretismo religioso, inclusive, ¿no?
Claro que es un término...
Bastante debatible, porque otros dicen, por ejemplo, bueno, está bien, dicen a la Virgen, a Diosito y todo eso, pero ¿qué implica decir Diosito? ¿Realmente cuando está hablando de Diosito, está hablando del Dios occidental que conocemos, o está hablando de Dios en el sentido de Apu Achachila? Ah, claro. O sea, por eso, digamos, podríamos hablar, pensar también de que se puede utilizar términos occidentales, pero ¿cuál es el trasfondo?
Así es.
O sea,
ese,
digamos,
Finalmente, para terminar, quizás brevemente, quisiera, ya son las 10 de la mañana con 20 minutos, hasta los 90, el país siempre se pensaba a partir de los planteamientos académicos en el país. Los políticos o los partidos políticos estaban bastante vinculados al campo intelectual o a lo político, viceversa, se podría decir. Eso en el país, como hace unos días Hildebrand mencionaba, es un país aparte, es... O sea, desde los 90 los proyectos políticos en el país ya no se están pensando en función, en mirar el país, en reflexionar el país. ¿Cómo estamos en este momento viendo eso, ese aspecto?
Yo pienso, sí, es cierto, no está en función, digamos, a un proyecto país. No está en función a un programa nacional, ¿no? Mucho menos en función a una ideología y una doctrina. ¿No? Estamos prácticamente, a partir del 90, estamos viviendo mucha improvisación, inclusive en los modos de gobierno, ¿no? En función a qué, a intereses de grupo, de personas, no en función a un interés colectivo o nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso adolece muchísimo, inclusive, y es por esa razón que hoy día también estamos cosechando este tipo de actos irregulares prácticamente contra el valor, actos de corrupción, de inmoralidad, lo que está sucediendo. A raíz de eso, a raíz justamente de esas falencias, de esos vacíos, ¿no? Y no hay un proyecto país en el Perú, no hay un programa nacional, no hay políticas de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo de poder obviamente ha empezado a conducir este país en función a sus intereses y que eso nos está llevando prácticamente a un barranco.
¿Qué es lo que faltaría? Faltaría tal vez el tener esa identidad, como muchos llamamos, y a base a esa identidad tal vez pensar en la en el término desarrollo, ¿no? Desarrollo, y eso está pues en los líderes, en los políticos que están llevando adelante el llamado país.
Yo diría volver, retomar el camino de la utopía andina. Ahora, creo que ese es el camino correcto. O sea, nos han sacado de ese camino y no nos sostiene nada. No tenemos una utopía andina ahorita que nos dio el ideal que nos fuera. Entonces, ahorita sería retomar ahí y empezar a trabajar en función a ello.
Puntualmente, yo quería precisar, digamos, ¿cuál es la utilidad del intelectual peruano? ¿Ya? O sea, es porque estamos diciendo que en el 90 ya no se piensa con esos trabajos científicos que nos hacen reflexionar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de ahora? O sea, tenemos tantos universitarios en la UNAPUNO que da. ¿Cuál es la utilidad pensando en esta utopía andina? ¿No? Entonces, y digamos, yo he escuchado mucho de muy buenos intelectuales peruanos también que trabajan en el Estado y se dan cuenta de las dificultades que también hay.
Exacto.
Entonces hay que reflexionar por ahí también, ¿no?
Muy bien, 10 de la mañana con 23 minutos. Agradecemos a Boris Blanco y a Milton Cariapasa por habernos acompañado para reflexionar de este tema. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Biblioteca Ingueca recomienda. Hoy, Europa y el país de los incas, la utopía andina, del autor Alberto Flores Galindo. Además, nacimiento de una utopía, muerte y resurrección de los incas, escrito por Manuel Purga. Europa y el país de los incas, la utopía andina, es un libro escrito por Alberto Flores Galindo y publicado por la editorial del Instituto de Apoyo Agrario en el año 1986. El autor trata de explicar cómo es que los proyectos pretendían enfrentar la realidad excluyente y dominante de la conquista y la colonia, intentos de navegar contra la corriente para doblegar tanto a la dependencia como a la fragmentación y buscar una alternativa en el encuentro de la memoria y lo imaginario, la vuelta de la sociedad incaica y el regreso del Inca. Es un intento de encontrar en la reedificación del pasado la solución a los problemas de la identidad. Además, vale mencionar que las ideas expuestas en este texto se fueron entretejiendo en los cursos que dictó el autor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lima y se enriqueció con conversaciones con Gonzalo Portocarrero e Inés García y con los estudiantes del Centro de Estudios Bartolomé de las Casas. Por otra parte, el libro Nacimiento de una Utopía, Muerte y Resurrección de los Incas, del autor Manuel Burga, y publicado por la editorial del Instituto de Apoyo Agrario, es un libro donde el autor enfrenta tanto al documento como al mito y al folclore festivo del mundo andino. En la trama central, encontramos las diversas formas como las poblaciones andinas han procesado y representado social y mentalmente el recuerdo de la conquista, acontecimiento fundador de nuestra constante referencia a paradigmas opuestos en la definición de nuestra identidad. Esa oscilación, ambivalencia y contradicción entre lo andino y lo occidental conducirá al nacimiento de la utopía andina, una esperanza colectiva inalcanzable, desmedida, utópica de reconstruir un mundo indígena sin occidente. Las poblaciones indígenas del siglo XVII, desde la miseria de la condición colonial y caminando en sentido inverso a la historia impuesta por el colonizador, alentarán la resurrección ficticia de los incas. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Bueno, y para terminar el programa de Hablemos de Nuestro Mundo, hay una invitación para mañana, el conversatorio por la Segunda República. Esto inicia a las 10 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, donde se tocarán tres ejes importantes. Uno de ellos es el proceso histórico del Perú 1821 hasta el 2018. El segundo es la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Política. Y el tercero, Estado Unitario y Estado Pluricultural. Esto viene organizando los activistas del movimiento indígena. Están todos invitados a participar en este conversatorio de la Segunda República mañana a las 10 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad de Puno.
Muy bien, 10 de la mañana con 27 minutos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.